Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan todos bien? Bueno, realmente muy contento de estar acá, muy feliz. La verdad que es una muy buena oportunidad para estar acá enfrente de ustedes y hablar de estos temas que son muy interesantes. En particular acá, en esta charla vamos a hablar de .NET multiplataforma. Esto, la verdad, es un proceso muy interesante que está ocurriendo a nivel de desarrollo en toda la plataforma Microsoft. Lo mencionó claramente recién Eduardo. Microsoft está adoptando y compatibilizando e incluyendo dentro de su plataforma todos los diferentes sistemas operativos y plataformas que pueden ser considerados como parte del gran offering de Azure y de los servicios, ¿sí?, que ofrece Microsoft como plataforma. Eso también afecta, obviamente, la experiencia del desarrollador, ¿sí? Hoy en día no es, o sea, es en realidad bastante común pensar que una solución que va a estar siendo deployada en un ambiente de cloud está desarrollada, pensada y está siendo ejecutada y corrida y soportada por muchos productos, servicios y plataformas de código abierto, ¿sí? En eso tenemos todos los frameworks de desarrollo, todas las aplicaciones JavaScript, un montón de componentes y herramientas de desarrollo de código abierto. En esto Microsoft también está aportando a la comunidad un montón de conocimiento y de tecnología. Y esto está creando todo un nuevo ecosistema y toda una nueva forma de pensar en el diseño, en la ejecución y en la puesta en producción de una aplicación en un ambiente de cloud, ¿sí? Así que en este momento Microsoft está en un proceso, ¿sí?, que claramente todavía no ha terminado. Las herramientas están en desarrollo, están en beta, en particular. Estas herramientas, ¿qué es lo que nos van a permitir? Básicamente, poder correr el mismo código, ¿sí?, en múltiples plataformas, ¿sí? Es un concepto que es diferente la forma de implementarlo técnicamente al concepto de Universal Windows Platform, ¿sí?, que después hay varias charlas sobre eso. Pero básicamente esto lo que nos permite es enfocarnos en codificar una aplicación y poder correr esa aplicación en múltiples plataformas sin modificar el código, ¿sí? Sí, cada plataforma tiene su propio ambiente de runtime y además también tiene, obviamente, algunas particularidades que el código tiene que, o la configuración tienen que prever, ¿sí? Básicamente lo que se está soportando, o sea, la idea general es poder soportar el runtime de .NET, que en realidad es un subset, ahora lo vamos a ver más en detalle. En Windows, obviamente, ¿sí?, y en todos los derivativos de Unix, ¿sí? Básicamente Linux, como veíamos ahí el pingüinito, FreeBSD y macOS, que también es, digamos, un sabor de Unix. Así que bueno, primera demo que vamos a ver. Esto es cómo se corre un binario compilado para .NET en Linux, ¿sí? Nosotros en Windows solamente compilamos un exe, ¿sí?, bueno, suponiendo que es una aplicación de escritorio, ¿no?, o una aplicación de consola, ¿no?, mejor dicho. Solamente le hacemos doble clic y la aplicación se ejecuta, ¿sí? Eso ocurre porque dentro del sistema operativo de Windows está incorporado el servicio que reconoce que ese exe en su encabezado, en su header, tiene cierta información que le dice al sitio operativo que ese exe es ejecutable, es en realidad no ejecutable .NET. Entonces, esto dispara un proceso de carga de ese runtime, de configuración de ese ambiente de ejecución, carga el resto del código IL, ¿sí?, el ejecutable de .NET, y lo pone a correr. En Linux no tenemos ese ambiente automático, digamos, de carga integrado con el sistema operativo. Entonces, toda la ejecución de los comandos de .NET tiene que ser a través de un comando, que en este caso se llama core run, ¿sí? Core run, que es el que se encarga de cargar el ejecutable de .NET y ponerlo a correr, configurar el ambiente de ejecución y ejecutarlo, ¿sí? Para eso, vamos a ir a nuestra primera demo. Bien, esta es mi máquina virtual Linux. Es un Ubuntu, versión 15, sin ninguna cosa extraña. Me voy a loguear. Y vamos a navegar. Yo acá tengo ya cargados los ejemplos, que esto, todos estos ejemplos los van a tener disponibles para bajarlos desde mi blog. Y acá podemos ver que tenemos un archivito .cs.csharp. Si yo le hago doble clic, puedo ver el código fuente. Básicamente, este código fuente es una aplicación de consola. Recibe un parámetro que puede ser o el string Linux, o el string FreeBSD, o el string Mac. Y hace un dibujito por pantalla en la consola para mostrar el simbolito de cada plataforma, ¿sí? Esto lo podemos compilar. Este exe que vemos acá es el exe compilado ya normal, digamos, de .NET. Es el típico binario. Lo que nosotros podemos hacer acá es abrir una consola. Si queremos correr esto, tenemos que hacer .core.cl y el helloworld.exe. ¿Sí? Si lo corremos así, le podemos dar un parámetro. En este caso le vamos a poner Linux como línea de comando. Y esto va a dibujar así la otra barrita, perdón. Ahí va. Core. Core run, perdón, sí. Run Linux. ¿Sí? Bueno, y esto es correr un ejecutable en Linux. ¿Sí? Nosotros este ejecutable lo podemos compilar acá mismo en Linux con el compilador del CoreCLR. También lo podemos compilar en otra plataforma y lo podemos correr acá. En particular, por el estadio en cómo está digamos, el flujo de trabajo del CoreCLR, en Linux todavía no se puede compilar con el CoreCLR. Ya les voy a explicar bien qué es eso. Es necesario por ahora compilar con Proyecto Mono, ¿sí? Pero es un tema temporal que digamos, ya se está solucionando seguramente en el próximo release. Así que bueno, vamos a achicar un poquito esto. Vamos para acá. Bien, ¿qué es esto del CoreCLR, etcétera, etcétera, que estábamos hablando recién? En realidad, lo que se está haciendo multiplataforma no es el full .NET que está instalado en las máquinas desktop, ¿sí? Ese full runtime de .NET que ocupa 200 megas y que uno lo tiene que bajar o ya viene instalado como parte del sistema operativo, soporta un montón de tecnologías que en realidad están pensadas para aplicaciones desktop, ¿sí? El CoreCLR, este que estamos hablando, que es el multiplataforma, no está pensado para aplicaciones desktop. Eso hay que decirlo muy claramente. Todo el stack completo de .NET es esto que ustedes ven acá, ¿sí? Por un lado, el .NET Framework nuevo, el 4.6, que se instala junto con Visual Studio 2015, o se lo pueden bajar, ya viene con Windows 10. Y por otro lado, tenemos este .NET Core, ¿sí? Que es algo nuevo. Este .NET Core es lo que es multiplataforma y solamente incluye una fracción, digamos, una parte muy importante del framework full .NET 4.6, ¿sí? Básicamente, está pensado para poder correr aplicaciones servidoras, ¿sí? Web y web API, y correr básicamente en estos sistemas operativos Windows y derivados de Unix, ¿sí? Para que eso pueda ocurrir, Microsoft tuvo que hacer un montón de trabajo, ¿sí? Que bueno, hasta ahora no estaba. Entonces, el tema multiplataforma, si bien había algunas posibilidades, como por ejemplo el proyecto Mono, que ya les mencioné, quizás muchos de ustedes ya lo conocen. El proyecto Mono es un proyecto de código abierto que se basó en la publicación de Microsoft de los estándares que definió para la plataforma de .NET. Y basado en esos estándares, ellos construyeron un runtime compatible con .NET, pero que no estaba hecho por Microsoft ni compartía código de Microsoft, ¿sí? Ese runtime Mono estaba pensado para aplicaciones de escritorio, ¿sí? No, la verdad es que nunca tuvo foco en aplicaciones de alta performance, servidoras, ¿sí? Sino más que nada en poder correr aplicaciones de escritorio en plataformas no Microsoft, ¿sí? Para que el Core CLR pudiera correr en estas plataformas, Microsoft podría haber seguido con todos estos componentes que son claves de la plataforma en un esquema de código cerrado, pero eligieron abrirlos y publicarlos, disponibilizarlos a la comunidad, y de esa manera, digamos, además de tener todo el apoyo de la comunidad, toda la implementación de toda esta plataforma realmente se acelera, ¿sí? Estos componentes claves que Microsoft liberó como open source son básicamente todos los componentes de ejecución, los runtime components, el JIT, o sea, el Just-in-Time Compiler, Garbage Collector, ¿sí? Todas cosas que son muy, muy básicas de infraestructura y que además Microsoft tiene que garantizar que se van a comportar igual en Windows, o en Linux, o en macOS, ¿sí? O sea, por ejemplo, es un ejemplo anecdótico, pero Mono tiene un Garbage Collector que no es el mismo que tiene .NET, lo hicieron ellos, y está perfecto, pero se comporta distinto, ¿sí? Entonces, la verdad que Microsoft quería que todas las aplicaciones puedan correr en los distintos ambientes con exactamente el mismo comportamiento. Para eso tuvieron que abrir y liberar la tecnología, o sea, el código fuente del JIT, del compilador Just-in-Time, es el que genera el código nativo a partir del IL, el Garbage Collector, todas las librerías clase del framework de .NET, todos los paquetes Nugget, que además son ahora la nueva forma de distribución de esos componentes de la base class library, y también la plataforma de compilación. Este proyecto Roslyn, que no sé si alguno de ustedes quizás oyó nombrar, es la nueva plataforma de compilación que soporta básicamente la generación de código .NET en la nueva infraestructura de .NET. ¿Y por qué? ¿Por qué Microsoft está haciendo esto ahora? ¿Sí? Si bien siempre ha habido una evolución, ¿sí? En cuanto a hace algunos años, ya que Microsoft está abriendo sus plataformas y sus productos a integrarse y a participar del movimiento open source. La verdad es que hay una necesidad muy, muy clara y muy, muy evidente de avanzar hacia la tecnología, hacia el concepto de IoT, de Internet of Things, ¿sí? Nosotros venimos de clientes desktop, web, software as a service, dispositivos móviles. Esa fue toda la evolución que venimos desde los 90, básicamente. Y ahora estamos en este último estadio en el que necesitamos construir la plataforma y las herramientas para poder soportar esta Internet of Things. La Internet of Things tiene algo que es muy importante, que es la escala, ¿sí? Estamos hablando de que la Internet of Things significa que cualquier dispositivo, no sé, su reloj, su lo que sea, se va a estar conectando a Internet. Entonces, estamos hablando de miles de millones de conexiones, miles de millones de dispositivos, y este nivel de escala no va a poder ser posible de alcanzar con la tecnología actual. Entonces, es necesario ir a un modelo y a una tecnología y a una plataforma que nos permita escalar violentamente, ¿sí?, y soportar todo este nuevo modelo. Y para eso es necesario nuevas plataformas, nuevas tecnologías, y en muchos casos las plataformas abiertas como Linux proveen las mejores herramientas, ¿sí? Quizás que Windows no tiene algunas cosas, tiene otras cosas, y en algún momento se van a quizás nivelar, pero la verdad es que hoy por hoy la mayoría de los proyectos de Internet of Things están utilizando tecnologías de código abierto y plataforma Linux, porque escala más, ¿sí? Todo la movida de Node.js y todos estos microservicios, bueno, todo eso en realidad está alineado con IoT. Esta es la evolución que yo les comentaba recién. En particular, lo que es la plataforma Microsoft, venimos desde lo que era ASP, ¿sí? Páginas web monolíticas que trataban de emular la experiencia del developer de escritorio, ¿sí? Después de eso pasamos a la web 2.0, ¿sí?, con todos estándares más definidos y el foco en la experiencia del usuario ya full web, ¿sí?, no tratando de emular lo que era un desktop. Y ahora estamos en el siguiente estadio, que es la nueva plataforma de ASP.NET y .NET, es lo que se llama la web moderna, ¿sí? La web moderna es lo que va a soportar toda esta nueva movida de la escala y lo necesario para poder hacer funcionar el nuevo paradigma de IoT. Bueno, básicamente, para nosotros como developers tenemos estos beneficios que esta plataforma nos va a habilitar. Básicamente, el poder tener nuestra aplicación pudiendo ser ejecutada en distintos ambientes sin que nosotros tengamos que soportar una nueva versión de la aplicación, sin tener que alterar el código. Y la experiencia de desarrollo también integrada con las herramientas de trabajo como Visual Studio son muy importantes, ¿sí? Por ejemplo, la integración, bueno, seguramente oyeron que Eduardo mencionó a Docker como una de las tecnologías de containers de la que se está hablando cada vez más, y obviamente Microsoft está adoptando esa tecnología en su plataforma y también en su ciclo de desarrollo y en sus herramientas de desarrollo también. Por ejemplo, hay un nuevo plugin de Docker para Visual Studio que hace la experiencia de publicar una aplicación en un container de Docker mucho más amigable y más fácil, ¿sí? También las herramientas de Microsoft, al ser 100% multiplataforma, nos habilita la experiencia total de desarrollo en todas las plataformas. O sea, nosotros podemos correr, editar, compilar y debuggear nuestras aplicaciones no solo en Windows, sino también en Unix, ¿sí?, en Linux y en macOS y en FreeBSD, ¿sí? Todo el código de toda esta nueva plataforma está publicado en GitHub y ustedes se lo pueden bajar. Hay instrucciones hasta de cómo compilarlo si lo necesitan hacer. Bien. El fullnet.net es el framework que todos queremos, conocemos, utilizamos día a día, con suerte. Y este nuevo Core CDR es el que es el multiplataforma, ¿sí? Hay un Core CDR que está optimizado para Azure, ¿sí? Es una versión muy optimizada en tamaño, ¿sí? Ocupa solo 11 megabytes. Se distribuye y se comparte a través de Nugget, como todas las dependencias de todos los proyectos de Microsoft ahora se distribuyen a través de Nugget. Y ese mismo Core CLR existe en versiones multiplataformas, ¿sí? Existe la versión para Linux, para macOS y FreeBSD. Fíjense que ese Core CLR pesa 11 megas. 11 megas contra 200 que pesa el runtime de .NET. O sea, es realmente muy liviano, ¿sí? Incluye solamente lo mínimo necesario para una aplicación web servidora, ¿sí? Por ejemplo, Windows Forms no está ahí, ¿sí? WCF no está ahí, ¿sí? Hay partes de esa tecnología que se decidió que iban a ser parte del desktop y no de una aplicación servidora. Bien, ahora, dentro de esta plataforma van a oír estos nombres, ¿sí? Que se llama DNX, .NET Execution Environment. Este DNX es el conjunto de herramientas, ¿sí? Que me permite administrar, ejecutar y monitorear quizás también las aplicaciones dentro de cada sistema operativo, dentro de cada plataforma, ¿sí? Entonces, este DNX es el Execution Environment, es el ambiente de ejecución, ¿sí? El runtime, ¿sí? Que antes, a medida que van evolucionando las versiones beta de producto, las van refinando, antes se llamaban, cuando eran alfa, se llamaban K, ¿sí? El ASP.NET K, ¿sí? Un nombre código, ¿sí? Ahora ya le decidieron el nombre final, es DNX. Así que este DNX es el runtime que hostea y se encarga de cargar y ejecutar las aplicaciones y además hace otras cosas, ¿sí? Como por ejemplo administrar el runtime digamos, en sí mismo. Uno puede tener múltiples runtimes en un sistema operativo y cada aplicación puede tener su propia versión de runtime y cada aplicación puede referenciar una versión distinta de runtime y corren side by side y eso va a dar mucha más flexibilidad y mucha más libertad para soportar una aplicación que depende de un runtime en particular y quizás que otra aplicación nueva que necesite un feature nuevo lo pueda adoptar rápidamente a un runtime más nuevo sin afectar en absoluto la ejecución de las otras aplicaciones, ¿sí? Eso es algo realmente muy importante. Junto con el Execution Environment, o sea, el ambiente de ejecución, vienen algunas herramientas, ¿sí? Que son parte de la plataforma de DNX. Básicamente, el Version Manager es el que administra los runtimes en sí mismo. Ya lo vamos a ver en acción. DNU, que es como un nugget, ¿sí? Para la plataforma, o sea, porque ya la misma plataforma, no solamente los proyectos de Visual Studio. Nugget empezó como un paquete de manejador de referencias para Visual Studio. Ahora se convirtió en el manejador de paquetes de .NET, ¿sí? De la plataforma. Y el manejador de paquetes de DNX se llama DNU, que usa el repositorio de Nugget. Y DNX es el comando para ejecutar un programa en particular, ¿sí? Todo lo que está construido en ASP.NET 5, la próxima versión de ASP.NET, está montado sobre toda esta infraestructura, ¿sí? Como dato anecdótico, la nueva versión de .NET 5 está implementada encima de Owen, que es la especificación abierta de Microsoft para la definición de cómo funciona un servidor web, ¿sí? Básicamente, propone un modelo de request response que es totalmente agnóstico a la plataforma y entonces de esa manera podemos nosotros correr una aplicación ASP.NET en Linux independientemente de qué web server la esté hosteando, ¿sí? Las aplicaciones .NET, ASP.NET ahora no tienen absolutamente ningún conocimiento ni dependencia de servidores como IIS, por ejemplo, como era quizás en versiones anteriores. Bien. Les voy a mostrar entonces qué es DNX en Linux. Bien, este ejemplo es el típico proyecto de Hello World, que tenemos igual el mismo CS que teníamos antes, pero se los muestro el C Sharp, es una aplicación de consola que hace write line y dice hello. ¿Sí? La única diferencia de esto es que en este caso DNX es un ambiente de ejecución en el que toda la compilación ocurre dinámicamente. ¿Sí? Nosotros no necesitamos compilar este punto CS para ejecutarlo. O sea, nosotros ponemos básicamente a correr el CS. ¿Sí? El ambiente de ejecución se va a encargar de compilarlo y ponerlo a correr. Entonces, para poder hacer eso, nosotros tenemos este Project JSON. Este Project JSON es la nueva forma que tiene la plataforma de manejar las referencias. ¿Sí? Es básicamente la unión entre lo que era un webconfig, donde estaban las referencias de los assemblies, y el package.config que usaba Nugget. Digamos, ahora todo eso se ha unificado en este archivo JSON y todas las dependencias. Por ejemplo, ¿qué frameworks están soportados? Acá le estamos diciendo, por ejemplo, que esta aplicación corre con .NET Core 5.0 y que depende de esta librería System Console, ¿sí? Que es la que necesita para funcionar. Lo que nosotros tenemos que hacer ya no es ejecutar un exe, sino ejecutarlo con DNX. Este comando dnx tiene varias opciones y una de ellas es run. Lo que hace este comando es buscar un entry point, buscar algo que sea un main, ¿sí? O sea, primero compila todo, busca un entry point, si lo encuentra, lo ejecuta. Y en este caso sucede y se escribe el hello world porque el método se ejecuta. Esta sería la forma de ejecutar el mismo código que vimos antes, pero sin compilarlo anticipadamente. ¿Sí? Esto es todo compilación dinámica con cheating, con todos los beneficios de la plataforma .NET, pero sin necesidad de compilar anticipadamente. ¿Sí? Les voy a mostrar otro pequeño ejemplo. Este otro ejemplo es el mismo programa que teníamos antes. Es exactamente así como está. Lo podemos correr con DNX, dándole run, y va a ser exactamente el mismo efecto que haberlo ejecutado con el core run. ¿Sí? El comando que explícitamente levanta un compilado y lo ejecuta dentro del ambiente de ejecución de .NET. ¿Sí? Si hacemos eso, ¿sí? Hacemos lo mismo. Si lo ejecutamos sin ningún parámetro, bueno, en este caso me está dando un mensaje de error y es un mensaje de error esperado. Lo que está pasando acá es que me está diciendo que hay una dependencia que no pudo resolver al momento de compilar. ¿Sí? Entonces, vimos que las dependencias estaban referenciadas en este project.json, ¿sí? Y este project.json me está diciendo que tiene la necesidad de usar o la dependencia de este System Console. Y para poder resolver esto, nosotros tenemos que hacer un comando que es dnu restore. Esto baja de internet las dependencias que tiene este proyecto, las disponibiliza para que el programa pueda ser compilado y ejecutado. ¿Sí? Es básicamente el concepto de DNX es esto. ¿Sí? Tenemos un ambiente de ejecución. El ambiente de ejecución se administra con una herramienta que se llama DNMB. Ya, ahora se los voy a mostrar. Y ahora sí, si hacemos DNU run, me va a mostrar la ventanita de Windows. DNX, perdón. My mistake. Bien. Por default, si nosotros no le pasamos ningún parámetro al programita, me mostraba el loguito de Windows. Si no, le podemos poner que nos muestre el loguito del pingüinito. ¿Sí? Y esto lo que hace es compilar dinámicamente y poner a ejecutar ese código sin tener que haberlo compilado previamente. ¿Sí? Esto mismo aplica para los proyectos web. Es exactamente lo mismo y ahora lo vamos a ver. Bien. Bueno, ¿cómo es el tema en macOS? En macOS hay algunas pequeñas diferencias porque el runtime del Core CLR se va adaptando y se va haciendo compatible con las diferentes plataformas. Hay quizás otras herramientas en cada plataforma, ¿sí? Quizás en Linux hay otros manejadores de paquetes que ustedes tienen que quizás conocer. No sé, en Ubuntu tenemos apt, en otros tenemos no sé, rpm, ¿sí? En cada uno hay en cada ambiente hay distintas herramientas que quizás para deployar y poner en una máquina en particular una versión de CLR las tienen que conocer y por lo menos quizás no para el runtime en sí, pero para sus dependencias, ¿sí? Quizás que para una plataforma en particular el runtime de .NET necesita una librería en particular del sistema operativo, eso sí seguramente lo van a tener que instalar con las herramientas propias de cada plataforma, ¿sí? Para macOS existen por lo menos estas dos maneras que son las más fáciles, usando este Homebrew, que es un manejador de paquetes para macOS. Ahí en esta paginita están todas las instrucciones de cómo cuáles son los prerequisitos que hay que instalar antes de poder correr el CLR. O también, es otra opción, si se quieren divertir, pueden bajarse el código fuente de GitHub y compilarlo. Es una experiencia enriquecedora. Si tienen tiempo, pueden divertirse haciéndolo. No es tan difícil, ¿eh? No es rocket science. Pero si quieren hacer algún experimento rápido, usen Homebrew, que realmente es mucho más fácil, ¿sí? Bien. Por el estadio en el que esto se lo comenté hace un ratito, todavía hay una necesidad de instalar Mono en los ambientes, porque Mono es sí una implementación completa de la plataforma .NET y hay algunas cositas que el Core CLR todavía están trabajando. Entonces, hay algunas cositas que todavía dependen de Mono por ahora es un requisito instalarlo, pero bueno, en el futuro no lo va a hacer. También en Linux está la integración con Docker, que ahora después les voy a mostrar. Y obviamente, todo esto corre nativamente y es soportado desde Visual Studio 2015. ¿Sí? Se puede compilar el runtime de .NET desde Visual Studio 2015 en una máquina Windows. Todavía no se puede compilar full en Linux. Ya se va a lograr. Pero por ahora, si quieren compilar el runtime de Linux, tienen que compilar una parte en Windows. Toda la parte de la generación del código objeto y después la parte de linkeo hay que hacerla en la plataforma Linux. ¿Sí? Como dijo Eduardo, tenemos las herramientas full .NET, de Visual Studio 2015, Community, etc. para Windows. Tenemos Visual Studio Code, que es este nuevo editor open source gratuito, digamos, para plataformas Microsoft y no Microsoft. Y tenemos Visual Studio Code para macOS y para Linux también. Obviamente podemos usar el resto de los editores, plataformas, y etcétera, etcétera. Sí. Bien, dale. Les muestro bien, este es un proyecto típico web de ASP.NET 5, donde tenemos el típico proyecto, el típico archivo JSON.NET. Acá le estamos diciendo que es, hay una carpeta web root que es versión 1.0, que tiene estas dependencias de ASP.NET, bla, 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 y que además se expone estos comandos, ¿sí?, al momento de la ejecución. Estos comandos son para el DNX, para el Execution Environment, para el ambiente de ejecución de la plataforma, ¿sí? Acá lo que definimos es este comando, es el que vamos a ejecutar ahora en la línea de comando, y qué binario tiene que ejecutar, qué binario tiene que levantar ese comando y con qué configuración. En este caso le estamos dando el URL donde va a escuchar este sitio ASP.NET. Entonces, si lo ponemos a ejecutar, básicamente tendríamos que hacer DNX kestrel. Nos dice que tenemos las dependencias. Vamos a hacer DNU restore. Este comando kestrel es el web server que Linux, que Microsoft implementó para Linux, ¿sí? Así como en la plataforma Windows tenemos o IIS o IIS Express para desarrollo, para Linux tenemos este web server kestrel, que es un web server super light basado en libuv, que es la librería de Linux, digamos, con esta nueva filosofía de un único thread y todo multi asincrónico que usa, por ejemplo, Node.js, es la misma librería. Acá la aplicación está corriendo, podemos ir a un browser y ejecutarla. Vamos a poner localhost. Bueno, esto va a levantar la página típica de welcome de ASP.NET. ¿De dónde viene eso? Básicamente del código que tenemos acá configurado en el startup. Este código, esta clase de startup, es la clásica clase startup de OWIN, de cualquier proyecto ASP.NET con OWIN. Y tenemos este método configure, donde podemos configurar el start, digamos, el pipeline de proceso de OWIN. Y acá le estamos diciendo que configure el uso de el URL por default de la welcome page de ASP.NET, ¿sí? Acá es el código tradicional de cualquier aplicación .NET, ASP.NET 5 con OWIN, ¿sí? Así se corre una aplicación ASP.NET en Linux. Básicamente acá tenemos esta. Esta terminal. ¿Sí? Acá básicamente tenemos los mismos comandos. ¿Sí? Tenemos el DNU, tenemos el DNX. Vamos a poner a ejecutar la misma aplicación que estábamos ejecutando recién. Ahí me dijo que la arrancó. Vamos a ir a un browser. Vamos a ponerle localhost. ¿Sí? Y tenemos la aplicación de ASP.NET. Y con el mismo, la misma homepage. Y ¿sí? Es la misma aplicación corriendo en macOS con exactamente el mismo código. Y los mismos comandos, la plataforma es exactamente la misma para todas las plataformas soportadas, ¿sí? También tenemos soporte full, acceso a datos, podemos deployar en Azure, podemos deployar en Azure, obviamente todo esto está totalmente soportado, tanto en versiones PaaS como correr en Docker con Linux, ¿sí? ASP.NET 5 está totalmente soportado en Docker con Linux. Tenemos soporte para conexión de base de datos. Por ahora SQL Server y SQL Azure. Después se van a ir agregando otros proveedores de datos. Y obviamente todo esto está soportado en Azure. Es muy fácil crear una máquina virtual que ya está totalmente configurada con Docker y con ASP.NET. Por ejemplo, esta de CoreCLR de Parts Unlimited o la de Canonical y Microsoft OpenTech. Esas son dos imágenes que pueden usar. Y ASP.NET ya tiene publicada, inclusive en la registry de Docker, una imagen o de un container que ya está configurado con el runtime de ASP.NET, así que es muy fácil de utilizar. Solamente tienen que referenciarlo y publicar su aplicación usando esa imagen base de Docker que ya está publicada. Y Docker obviamente es una de las tecnologías más importantes, digamos, que habilita todo esta nueva plataforma, este escenario. Y por último, también, es un dato anecdótico, pero quería igual ponerlo, comentarles de que código.NET multiplataforma soporta lo que es PayInvoke, o sea, Platform Invoke, o sea, llamar de métodos nativos, de DLLs nativas de cada plataforma, así como, digamos, está soportado para Windows, también está soportado para distintas plataformas. Por ejemplo, en este caso estamos declarando, cosa que no lo están viendo. También pueden invocar métodos de librerías de dinámicas de DLLs del sistema operativo dinámicamente, igual que en la plataforma Windows. Y bueno, con esto ya lo damos por cerrado. Si tienen alguna preguntita rápida.